Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 a la fecha. Les habla su amiga Cari Roque. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Ha sido 60 años de implantación de un sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura. Radio y Televisión Martí les presenta una serie especial que repasa la resistencia del cubano al régimen, el establecimiento de un sistema totalitario, el expansionismo de Castro, la censura cultural, la represión de los artistas, las violaciones de los derechos humanos y la denuncia de estos. La década de los 80 estuvo marcada por una lucha perenne de exiliados y cubanos en la isla para denunciar las arbitrariedades del régimen, llevar a la arena internacional, en especial a los foros, el tema de la realidad de las cárceles cubanas.
Cuba, 60 años.
Para este programa especial nos acompañan en los estudios de Miami el embajador Armando Valladares, quien representó a Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra en la década de los 80. Valladares es un preso político que estuvo tras las rejas 22 años. Y como pasa en las historias donde impera la justicia, de la cárcel salió para defender a los que todavía estaban en ella. En esta década, por presión internacional y a petición del presidente francés François Mitterrand, el régimen de La Habana permite la salida de Valladares del país en 1982. Poco después, sería el embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. También nos acompaña, pero vía telefónica desde Madrid, Maripaz Martínez Nieto, fundadora y presidente de ASOPASCO, la Asociación por la Paz Continental, con sede en Madrid. ASOPASCO estuvo por décadas laborando por toda Europa y América Latina, denunciando las violaciones de los derechos humanos, ayudando a los cubanos que buscaban libertad. Gracias a los dos por estar con nosotros. Es un placer que sean ustedes dos protagonistas de esta lucha por la defensa de los derechos humanos que nos acompañan hoy. La campaña internacional a favor de la libertad de Valladares la condujo su esposa Marta. Para mí es un orgullo poder compartir este programa con dos figuras de la talla de Armando Valladares y Maripaz Martínez Nieto.
Cuba, 60 años.
Armando, ¿cuáles fueron las condiciones carcelarias cuando en el extranjero pedían tu libertad?
Desde el principio de la revolución en las cárceles políticas, el trato a los prisioneros fue cruel, inhumano, degradante, tal y como lo calificó y lo sigue calificando durante casi 60 años la prestigiosa y conocida organización Amnesty International. Se caracterizó por el confinamiento solitario, negación de sol, de visita, de correspondencia y sobre todo el maltrato físico, los golpes, el terror, el trabajo forzado. Y todo eso pues tenía como objetivo quebrar la resistencia del prisionero y aceptar la rehabilitación política. Ese era todo el objetivo de la violencia. Y, pues, lógicamente, ante la resistencia de los presos, pues, cada día fueron ensayando nuevos métodos, nuevos tratamientos, que incluyeron, por ejemplo, el tener las tapiadas de boniato, en fin. No es fácil poder relatar todo eso en una entrevista, pero me imagino que a medida que continúe esta conversación contigo, iremos dando más datos acerca de cómo era el trato.
Por otra parte, me gustaría saber cómo conocías de las gestiones de Marta y de otros por tu liberación.
Bueno, yo fui el primer preso de conciencia adoptado por Amnistía Internacional y en ese momento pues tenía comunicación siempre clandestina, como tú sabes, que era la única manera de poder comunicarse los que estábamos en rebeldía con el exterior. Pero cuando se publicó mi segundo libro, yo estaba en ese momento en las celdas tapiadas en la prisión del Combinado del Este. Y llegaron ahí un grupo de oficiales y me dijeron, ahora te vamos a llevar a un lugar a ver si ahora tú puedes volver a escribir. Y efectivamente, nunca más pude escribir. En una de las salas del hospital de reclusos ahí en el Combinado del Este, cerraron la sala completamente y al final en una celda la acondicionaron, tapiaron todas las ventanas de los pasillos con planchas de madera y ahí me colocaron ahí en ese lugar y nunca más pude ver a nadie que no fueran los guardias, totalmente incomunicado. Así, nunca estuve tan incomunicado como esos más de 2 años que estuve ahí. Ahí nunca pude sacar ni un papelito. Ya me estaban preparando para ponerme en libertad, pero yo no lo sabía. Entonces recuerdo, por ejemplo, que me daban 1 litro de leche diario. ¿Te imaginas eso en la prisión? Porque estaban tratando de recuperarme físicamente. Aún así, cuando salí ya recuperado, pesaba 129 libras, ahora peso 160. Y en aquel encierro, nunca más yo supe de lo que estaba haciendo Marta, ninguna relación con él, hasta que a los 2 años se apareció el oficial de la Seguridad del Estado, que iba allí con frecuencia, y me dijo, bueno, ya nadie le da un espacio en la radio, ni en la televisión, ni en los periódicos a tu esposa Marta, ya se han olvidado de ti, ya nadie habla de ti, y como ya esta campaña ha terminado y la revolución no acepta posiciones de fuerza, vamos a empezar a considerar la posibilidad de ponerte en libertad.
Cuba, 60 años.
Armando, ¿cómo es que ocurre entonces tu salida? ¿A dónde vas y cómo te reciben?
Bueno, y en ese momento yo le digo al oficial, le agradezco muchísimo la información que usted acaba de darme porque estoy seguro que la campaña por mi libertad está ahora en su momento más alto. Y me dijo, con ustedes no se puede hablar, ustedes todos lo entienden al revés. Y le dije, estoy seguro que la campaña que está haciendo mi esposa ahora está en este momento de verdad con más fuerza que nunca. Y efectivamente, así era en ese momento. Entonces un día en la madrugada me vienen a buscar cámaras de televisión, cámaras de películas, un montón de oficiales, y me llevan para la sede de la Seguridad del Estado. Al otro día de la mañana me llevan al despacho del que era jefe de la Seguridad del Estado y me dice que la revolución pues había considerado mi situación y que como ellos no aceptaban posiciones de fuerza y como ya pues la campaña por mi libertad había terminado, me iban a poner en libertad. Y yo le dije, mire, si usted tiene la intención de que yo le dé cabida en mi cerebro, de que yo voy a salir a libertad, está totalmente equivocado. Porque a mí me quedan todavía 12 años de condena y ustedes no tienen por qué ponerme en libertad porque yo ni me he rehabilitado, ni me voy a rehabilitar, ni voy a firmar ningún papel, absolutamente nada. Así que cuando yo regrese a la celda, puede estar seguro que no me voy con la idea de que me van a poner en libertad, porque ¿por qué me van ustedes a poner a mí en libertad? Y me dijo, bueno, mañana viene alguien en el que usted sí va a creer. Y efectivamente, al día siguiente llegó el embajador en interino, Pierre Chagas, y me enseñó la primera página del periódico Le Monde. Yo había estudiado francés en la cárcel y podía leer perfectamente el periódico. Entonces, ahí veo la noticia donde dice que el presidente de Francia, François Mitterrand, habló con Fidel Castro y que Fidel Castro había aceptado ponerme en libertad. Y entonces, cuando veo esa noticia, me doy cuenta en ese momento de que eso es muy difícil darle marcha atrás. Y le digo, bueno, pero yo no me voy sin mi familia. Y me dice el embajador, bueno, la gestión es solamente por usted. Le dije, yo sin mi familia no me voy. Y me dijo, bueno, pues yo el viernes tengo que llevármelo a usted a París. Y yo le dije, si yo fuera una maleta y usted me llevara debajo del brazo, sí, pero me tienen que llevar amarrado, amordazado, porque yo no me voy sin mi familia. Y entonces, pues, ahí me llevaron de regreso a la celda. A las 2 horas llegó una tropa de coroneles y todo aquel trato anterior, amable, la buena comida, todo aquello cambió y me llevaron otra vez para el Combinado del Este. Y me metieron en la misma celda donde estaba. Entonces vinieron al día siguiente a verme, no, la revolución no acepta posiciones de fuerza, y Fidel Castro no sé qué, le dije, sin mi familia no me voy, porque mi familia, ustedes la han retenido aquí legalmente, mi hermana está casada con un expreso político que está en libertad y no le han permitido salir a él, ni a ella, ni a la familia, así que yo no me voy. Entonces, pues nada, estuve ahí como tres días, me sacan y me llevan a la oficina del director de la prisión, y ahí estaba otra vez el embajador, me dijo, usted no sabe el problema que usted ha creado. El presidente Mitterrand ha tenido que hablar con Castro no sé cuántas veces, y dice, bueno, mi familia, su familia está incluida en la negociación, mira, ya tiene los pasaportes, los billetes que los está pagando el gobierno de Francia, así que su familia se va. Y entonces yo le dije, ¿conmigo en el mismo vuelo? Y me dice, no en el mismo vuelo, pues no me voy. Entonces mi cuñado y mi hermana me dicen, mira, nosotros ya tenemos los pasaportes, tenemos los boletos, tenemos todo, Marta te está esperando hace muchos años y nosotros, pues en definitiva, estamos juntos y su esposo, que era mi compañero Ramiro García, estamos aquí, así que vete. Y yo le dije, bueno, si yo me voy, desde el primer día voy a denunciar todo lo que ustedes saben que ha pasado. Y entonces, pues nada, acepté y me fui así.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década. En las voces de sus protagonistas.
Ahora me voy a Madrid, Maripaz, bienvenida y qué placer conversar contigo y con Armando Valladares.
El placer es mío siempre, Cari. Bien. Y con Armando, pues más. Claro. Doble placer.
¿Cómo es que tú te vinculas al tema de la defensa de los derechos humanos en Cuba?
Pues por ese señor al que tú estás entrevistando. Yo estaba en un grupo de derechos humanos que estaba muy ligado al Partido Popular, que entonces se llamaba Alianza Popular, porque una amiga mía que tú conociste, que se llamaba Loyola de Palacio,
¿cómo no?,
que en aquel momento era una jovencita, me dijo que qué pasaba, que ella tenía familiares de origen cubano y que estábamos hablando de derechos humanos y que lo de Cuba, que qué hacíamos. Y entonces retomamos para ayudar a Marta, que estaba por Europa precisamente y había pasado por España, pues hicimos un pequeño comité para ayudar a la salida de Armando, cuando casi un mes después nos enteramos de que Armando Valladares ha salido, que Mitterrand ha mediado por él, lo que ha contado Armando, y entonces, bueno, pues yo me entero que está en Estados Unidos, que va a Miami y tal, y me pongo en contacto con ellos a través de amigos comunes, en principio de Carlos Alberto Montaner, y le digo, oye, yo quiero conocer a Armando Valladares y que Armando Valladares nos ayude a pelear también por otra gente que ha quedado en Cuba, y que eso lo he oído que él quiere pelear por esa gente y tal, y me dicen, ah, sí, pues nada, llámalo. Y lo traemos a Madrid, que él va a venir por España para hacer una gira y tal, y nos ponemos de acuerdo y hablamos con él. Así lo conocí. Y a los tres días, Armando, después de ese acto de por los presos políticos cubanos que habían quedado en la isla, pues me dijo que tenía intención de trabajar por los que habían quedado en la cárcel y que sí quería ayudarle. Y como tú comprenderás, pues dije, pues ahí voy. Y hasta hoy.
Maripaz, ¿qué se decía en España en ese entonces de Cuba?
Uy, en ese entonces te puedes imaginar, gobernaba Felipe González, acababa de ganar las elecciones Felipe González, estaban fortísimos, pero nosotros éramos gente joven entonces y teníamos muchas ganas de dar la batalla. Y te digo que con gran trabajo, pero trabajando duramente, pero desde luego pues con ayuda de gente casi impensable entonces, porque ahora que he hecho la vista atrás, pues digo, qué barbaridad, mira que fuimos aventureros, ¿no? Pues con muy poquitos medios, yo diría que con ningún medio, pues empezamos a pelear porque Cuba estuviera en la mente de los españoles, porque realmente había un grupo de hombres españoles que estaban en las cárceles de Cuba y nadie se ocupaba de ellos. Y te hablo pues de Gutiérrez Menoyo, de Grau Alsina, de Grau Sierra, de Jorge Valls, que eran de origen español, estaban en las cárceles de Cuba y este gobierno ni se preocupaba ni por lo más remoto. Y por ahí empezamos a tirar del hilo de enterarnos de dónde estaban, de hacer un listado de las cárceles, ya con Armando como presidiendo lo que hicimos y se llamó el Comité Pro Derechos Humanos en Cuba. Hasta que Armando lo nombran embajador y entonces pues yo me quedo un poco sin el jefe y sin la mano que nos guiaba en todo esto, pero ya se había publicado contra toda esperanza que fue un hito en Europa en favor de los derechos humanos en Cuba y de los derechos humanos en general, y yo ya había aprendido que luchar por los derechos humanos y amar a Cuba era casi la misma cosa, ¿no? Y que a mí me apetecía seguir, y entonces reagrupamos a todos los comités que se habían creado desde la fundación del Comité de Derechos Humanos en Cuba, se habían ido creando comités por toda Europa. Cada vez que Armando sacaba el libro contra toda esperanza en un país, se creaba un comité.
Eso precisamente iba destinada a mi pregunta. ¿Quiénes fueron aquellos primeros años para denunciar al régimen en Europa?
Lo primero, nosotros, como te digo, cada vez que Armando hacía un pequeño acto para presentar su libro, se creaba un comité. Y lo creó, claro, como era continuo, los viajes de Armando de promoción eran continuos, pues se creaban muchos comités en toda Europa. Y aquí en España, con Francia y con Resistencia Internacional, con la gente de Resistencia Internacional en Francia, empezamos a crear unos grupos mucho más numerosos que se llamaron Luz sobre Cuba. Entonces lo que nosotros queríamos era que la gente abriera los ojos de lo que estaba pasando en la isla. Desde luego la gente del Partido Popular se volcó enormemente, como te digo, Loyola de Palacio fue fundamental, Manuel Fraga en su primera época fue fundamental también, y un grupito de gente, de pequeña gente, que se agrupó en torno a nuestro, te estoy hablando de no más de una docena de personas, pero que eso fue creciendo y llegamos a tener 16 comités en lo que se llamó la Coalición Europea Pro Derechos Humanos en Cuba. Entonces empezamos a viajar hasta que yo decidí que ya que Armando estaba como embajador en Naciones Unidas, lo que teníamos que hacer era reagrupar a esos comités, se creó ASOPAZCO y con una idea muy fundamental, un viaje a Cuba para conocer in situ la realidad a que estábamos defendiendo y llevar el caso de Cuba a Naciones Unidas. Eso para mí era fundamental. Yo entonces, así como ahora detesto todo lo que pasa en Naciones Unidas, yo en aquel momento creía que Naciones Unidas eran fundamental en la lucha de denuncia para Cuba.
Armando, indudablemente, contra toda esperanza fue un hito, marcó un antes y un después. Ya radicado en España, tú publicas en el año 86 Contra toda esperanza, un bestseller que denuncia los atropellos a los derechos humanos en Cuba. Es la referencia histórica cubana más grande que ha habido para denunciar nuestro Gulag, archipiélago Gulag. Era una imagen de Cuba que no aparecía en la prensa europea. Y aquí viene mi pregunta. ¿Cómo fue que decidiste lanzarte a la obra?
Ese fue un libro que yo estuve escribiéndolo 22 años. Todos los días yo escribía Contra toda esperanza. Es decir, yo logré hacerme la idea de que yo era una persona totalmente ajena a esa situación y contemplar lo que estaba ocurriendo como si yo fuera un periodista que estaba cubriendo un evento. Un libro como ese, tú sabes que en la cárcel no se puede escribir, porque en la requisa van a ocuparlo. Pero sin embargo, yo escribía como ensayo. Por ejemplo, había una requisa que había sido terrible, y entonces yo después la escribía en el momento, ¿no? Por eso te digo que fue un libro que estuve escribiendo durante 22 años y siempre tuve la certeza de que ese libro iba a ser un bestseller.
¿El impacto de la publicación te sorprendió o lo esperabas?
Yo lo esperaba por esas razones que uno no puede a veces quizás explicar con mucha lógica. Tenía el presentimiento, la certeza de que ese libro iba a ser un éxito y que iba a dar a conocer al mundo lo que ocurría en las cárceles. Pero si tú me permites, me gustaría un momentico abundar en alguna de las cosas que decía Maripaz. Cuando Maripaz y yo fundamos el Comité Pro Derechos Humanos en Cuba, contratamos una agencia de clipping que cortaba en todos los periódicos de la nación, incluso los más pequeñitos, los periodiquitos, como decimos aquí, donde se mencionara la palabra Cuba. En aquel momento, por cada artículo en contra de la revolución, se publicaban 15 a favor de la revolución. Para el segundo o tercer año que nosotros estábamos monitoreando esta situación, esa proporción cambió. Y por cada artículo en favor de la revolución, se publicaban 15 en contra, porque nosotros empezamos a hacer unos folletos, unas publicaciones que repartíamos a toda España. No era propaganda, era para que la gente pensara. Recuerdo que el primero fue los presos políticos de Cuba. Y entonces los que leían ese folleto decían, lo que dicen de los presos políticos de Cuba, los cubanos, lo que dicen las organizaciones internacionales, lo que dice el gobierno de Cuba, en fin, para que la gente leyera toda esa información y llegara a una conclusión. Y esto fue algo que no dejamos de hacer siempre. Ya cuando cualquier periódico en Galicia, en Madrid, necesitaban o iban a escribir algo sobre Cuba, venían a nosotros para que nosotros les diéramos información. Y eso cambió totalmente el pensamiento que había con relación a Cuba. Y yo lo primero que hice fue viajar a aquellos países que me habían adoptado como prisionero de conciencia, específicamente los países nórdicos, Suecia, Noruega, así toda Escandinavia, y decirles que los comités que habían establecido ellos, que se llamaban Comité Valladares, yo dije, bueno, todavía quedan muchos Valladares en la prisión, ¿no? Así que Yo quiero que le cambien el nombre y que se llamen ahora Comité por los Derechos Humanos en Cuba. Y esos mismos grupos que estuvieron trabajando se sumaron, además de los otros, hasta que llegamos a tener 16 delegaciones que estuvieron trabajando todo el tiempo en favor de los derechos humanos. Y lo que te decía Maripaz de los grupos de Luz sobre Cuba, logramos organizar en el Hotel Lutecia Concord en París al famoso tribunal que condenó los crímenes de Castro, y que todavía en Ginebra cada rato los comunistas decían, no, los que organizaron el Tribunal de París, porque fue algo de verdad de un impacto extraordinario que contribuyó muchísimo a cambiar el criterio que tenían en Europa acerca de la Revolución Cubana.
Cuba, 60 años.
El presidente Ronald Reagan te nombra en 1988 representante de Washington ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, y lo anuncia en misiva a todos los miembros de esa organización internacional. ¿Cómo fue tu nombramiento?
Cuando salió mi libro, Contra toda esperanza, está publicado en 18 idiomas, y los primeros fueron en inglés, por supuesto. Y la hija del presidente Reagan, Maureen Reagan, leyó el libro, y cuando terminó de leerlo se lo dio al presidente. Dijo, mira, papá, lee ese libro. Y cuando ocurre esto, sale en el periódico que el presidente en los fines de semana en su rancho está leyendo las memorias del preso político Contra toda esperanza. Y cuando él termina de leerlo, esto me lo cuenta ella, por supuesto, que le devuelve el libro y él le dice, óyeme, increíble la historia de este hombre y su lucha por los derechos humanos. Y entonces ella le dice, ¿por qué no lo nombras embajador en Ginebra? Que en este momento no tenemos embajador para los derechos humanos y nadie como él que ha sufrido tanto por la violación de esos derechos. Y el presidente me mandó un telegrama a Madrid, me mandó a buscar y sencillamente me ofreció que yo fuera el embajador de Estados Unidos. Bueno, tú sabes cómo es eso, cuando llegamos y hablamos, me dijo, mire, los presidentes no tenemos tiempo para leer. Sin embargo, su libro yo lo he leído página por página y me parece mentira tenerlo usted sentado aquí frente a mí. Sería un gran honor para nuestro país que usted aceptara ser nuestro embajador en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Imagínate, nadie se podía imaginar eso. Nadie podía imaginar. Yo pensé que era una visita por curiosidad, para conocerme, como había hecho anteriormente con otros escritores, como había hecho Baker, que me había invitado también a conocerme en un almuerzo y demás. Y cuando me dice, bueno, pues entonces acepta. Yo le dije, no, todavía no le puedo dar mi respuesta. Me dijo, ¿cómo? Le dije, tengo que consultarlo con mi esposa, señor presidente. Puso una sonrisa de oreja a oreja, me extendió la mano y me dijo, usted es un hombre muy inteligente. Yo hago siempre exactamente lo mismo. Y cuando eso ocurrió, yo vine aquí a Miami y lo conté. Tú sabes cómo son la gente aquí. No, pero eso es mentira. No, no, que le va a haber dicho eso, por Dios. No, no, no le dijo nada, ¿qué le va a decir eso? Y siempre se quedó ahí la duda si era mentira lo que yo había dicho, era verdad. Murió el presidente y entonces se publican sus diarios. Todas las noches, antes de ir a dormir, él escribía en su puño y letra las cosas que le habían impresionado. El día que me conoció, escribió, hoy conocí a un expreso político, Armando Valladares, 22 años en la cárcel. Le ofrecí que fuera nuestro embajador en la Comisión de Derechos Humanos, porque nosotros no hemos tenido éxito en lograr que se condene a Cuba. Y dice textualmente, sin embargo, creo que Armando puede hacer la diferencia. Y entonces, al día siguiente dice, buena noticia, Armando Valladares aceptó ser nuestro embajador.
¿Qué tareas te instruyó el presidente Ronald Reagan a ti? ¿Y qué aliados tenías en la comisión y quiénes eran los defensores del régimen en ese entonces?
Bueno, me dijo cuando nos hablamos de esta cosa, me dijo, porque tengo para usted la misión imposible. Demuestre a la comunidad internacional que Cuba viola los derechos humanos. Nosotros no hemos podido hacerlo. Y además de eso, pues tuvo el gesto extraordinario de nombrar a su hija como mi asistente. Es decir, Maureen Reagan fue mi asistente, era una cosa muy simpática porque yo en Ginebra tenía un chofer, un escolta, y ella tenía cuatro. Y entonces, cada vez que discutíamos con los países, ella decía, no, porque mi padre dice, y entonces se hacía así como que se retractaba. Entonces, bueno, perdón, mi presidente dice. Y los enemigos de la libertad de Cuba, los que se oponían a que se investigara la situación de los derechos humanos en Cuba, la mayoría de la Asamblea, absolutamente la mayoría. El primer año, la India, con los países famosos no alineados, que como tú sabes, al no alineado no tenían nada, estaban bien alineados con los soviéticos, logró que pasara una resolución que derrotó a la resolución nuestra. Y esa resolución decía que el tema de los derechos humanos en Cuba no se podía tratar en la Comisión de los Derechos Humanos. Eso es increíble. Entonces perdimos por un voto. La India estaba esperando, y esto salió en toda la prensa, la India estaba esperando un paquete de 20 millones de dólares que le estábamos regalando a nosotros para un proyecto que tenían ellos ahí. Y yo vine inmediatamente a Washington y me reuní con Dante Fassel, que era del Comité de Apropiaciones, y con el demócrata, y con el Partido Republicano, Bromfield. Les conté lo que había pasado y les saqué los 20 millones de dólares del bolsillo a los hindúes. Se los saqué del bolsillo, ya los tenían en el bolsillo. Y logramos darle atrás a eso y que no recibieran el dinero. Y cuando yo llegué a Ginebra ese año, yo mismo filtré la información a la prensa, la Tribune de Ginebra, primera plana, Estados Unidos retuerce el brazo a la India, y aquí, también en los periódicos locales, Estados Unidos retuerce el brazo a la India, no sé qué. Y en esa reunión con la delegación hindú, Dante Fassel estaba allí en Ginebra sentado al lado mío, y yo le dije al embajador hindú, tenía las cifras de los torturados, alguien que habían fusilado, y le dije, después de leer esta lista, le dije, bueno, esos compatriotas míos que fueron torturados y maltratados, ese que fue fusilado, eso ocurrió porque ustedes impidieron que el foco de esta organización estuviera sobre Cuba. Yo estoy seguro que si eso lo hubiéramos logrado el año anterior, Fidel Castro hubiera sido muy cuidadoso, no hubiera torturado a esos prisioneros y no hubiera fusilado a estos otros. Entonces, con toda intención, con el dedo índice, que eso es una grosería, casi yo le tocaba la cara al embajador hindú, le dije, absténganse la próxima vez de hacer nada parecido, porque si lo hacen, lo vamos a considerar un acto de hostilidad bilateral. Y entonces había un embajador plenipotenciario, que es un inspector que va, y daba la casualidad que estaba ahí. Dice, pero embajador, eso no ha pasado nunca por un voto en un organismo internacional. Yo le dije, sí, pero no pasó porque el presidente no era Ronald Reagan y el embajador no era yo. Va a pasar en esta ocasión, y para que sepa que esto no es un problema de ningún partido, esto es un problema del pueblo norteamericano, porque esos 20 millones que yo tuve el placer de cortarles no fue una decisión de un partido, es la decisión del pueblo norteamericano, porque ese es el dinero nuestro, de los que pagamos taxes. Y le voy a presentar a la persona que en el Congreso fue Dante Fassel, y me levanté y me fui. Cuentan mis compañeros que llegaron allí que si yo le había torcido el brazo a la India, Dante Fassel le había torcido el otro brazo y las dos piernas. Más nunca la India se metió en nada. Yo estoy seguro que ese año, ni cuando estaba en la intimidad de su alcoba con su esposa, este embajador nombró la palabra Cuba. Estoy seguro que nunca más lo hizo.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Maripaz, contigo porque estamos en Ginebra. Y ahora viene la parte importante de conocer qué labores desarrollaba Sopasco en Ginebra.
Sopasco llegó a Ginebra de la mano de nada, quiero decirte. Éramos los únicos que queríamos hablar de Cuba, pero no teníamos cómo, porque no había una sola organización no gubernamental que tuviera voz para hablar de Cuba en Ginebra. Y entonces pues tuvimos que, despachito a despachito de las ONGs y del Palais de Nación, recorrerlo hasta que encontramos al Ángel Salvador y de la Guarda, que se llamaba Monsieur Henri Bandier. Era un jurista insigne que llevaba 20-tantos años ya en Naciones Unidas. Su esposa era además traductora simultánea de español francés, y él había vivido en España, y me dijeron, pues este señor a lo mejor te deja un, después de estar 20-tantos días en Ginebra intentando buscar a alguien que nos explicase cómo se hablaba de Cuba en Ginebra, ¿no? Y entonces pues Monsieur Bandier me dijo, ¿que usted quiere hablar de qué? Digo, no, yo quiero hablar de Cuba, de las condiciones de los derechos humanos en Cuba. Y me dijo, pero usted es una loca, una española loca. Y le dije, sí, sí, yo soy una española loca, pero si usted se suma a mi locura, pues podemos hacer aquí cosas grandes en Ginebra. Y entonces me dijo, pues cuente usted conmigo, yo no tengo nada que perder, amo a Cuba y amo a España. Y entonces, pues me parece muy bien, vamos a ver qué sale. Y salió la primera gestión que hicimos para tener estatuto consultivo ante las Naciones Unidas para hablar de Cuba. Que cuando yo me entrevisté con el señor de la tortura, porque el señor Sota, no se me va a olvidar nunca, me invitó a comer y me dijo, hay una españolita que quiere hablar de Cuba y de tal. Pero bueno, eso sería broma, ¿no? Porque en Cuba no se violan los derechos humanos. Estábamos comiendo, Cari, Y yo dije, ¿cómo que en Cuba no se violan los derechos humanos? ¿Lo dice usted, que es el representante contra la tortura? Y me dijo, sí, y además es radical. Ahora me estoy dando cuenta de lo que usted quiere es denunciar una situación inexistente. Se levantó y me dejó con la comida puesta a la mesa y, por cierto, yo pagué. Esa fue mi primera incursión en las Naciones Unidas. A partir de ahí me armé de valor y dije, esto no me va a volver a pasar. Y empezamos con Educadores para la Paz, que nos prestó Messi Bandier para hablar de Cuba, hasta que nos dieron Estatuto Consultivo a Sopazco, y de ahí pues empezamos a llevar 10, 12, 15 personas cada año para hablar de Cuba. Luego hablábamos también de otros países, ¿eh?, porque los derechos humanos daban para mucho, pero fundamentalmente de Cuba. Nunca jamás en la Asamblea se había oído 12 participaciones en el tema de los derechos humanos hablando de Cuba. Hasta que, como te ha contado Armando, se consiguió la condena. Y desde ahí, 12 más. Así que trabajamos muy duro. Armando abrió la grandísima puerta de ser el embajador de los Estados Unidos, pero las ONGs no existían. No había nadie que pudiera hablar de Cuba porque no existían ni en el exilio ni en Europa una organización que quisiera hablar de la violación de los derechos humanos en Cuba. Así que a Sopazco ahí sí fue un hito, y porque después de Sopazco pues se nos unieron gente de Argentina, de Chile, de Uruguay, que venían a hablar de la violación de los derechos humanos en Cuba, y que luego en las votaciones pues empezamos a recabar su participación, ¿no? Nos entrevistábamos con los embajadores, hablábamos con otras ONGs, cedíamos la palabra a otras para que nos dieran turno, así que llegamos a tener, pues ya te digo, 12 y hasta 15 personas en una misma asamblea hablando de Cuba. Hasta que durante 16 años yo fui a Cuba con Sopazco, 16 asambleas me trabajé en esos años, hasta que me di cuenta de que la ONU se había convertido en algo repugnante, ¿no? Donde la política se mezclaba con los derechos humanos, donde había componendas políticas, hasta el extremo de que Libia y Cuba llegaron a ser presidente y vicepresidente de la Asamblea de los Derechos Humanos. Ese día dije, hasta aquí hemos llegado, y me fui, y hasta hoy.
Habla Jorge Mascanosa, presidente de la Fundación Cubano-Americana.
La libertad, el respeto a los derechos humanos, el pluripartidismo, la democracia, las elecciones periódicas y transparentes, la economía de mercado, la privatización, la descentralización del gobierno, la reducción de ese gobierno, la limitación de la función gubernamental y el apego a las tradiciones fecundas de una sociedad que ha sido depurada por el heroísmo, el sacrificio y la entrega de los cubanos, tienen que ser los bastiones morales y más hermosos en que debe basarse la república que todos soñamos.
Cuba, 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
En los años 80, los presos políticos se convierten en pieza de canje y presión por parte del régimen. Además de la salida de Armando Valladares de la cárcel, otros presos políticos acompañan a senadores, congresistas, intelectuales o aspirantes a presidenciales que iban a La Habana. El reverendo Jesse Jackson, entonces candidato presidencial demócrata, logró la liberación de 26 presos políticos, entre ellos el fallecido Andrés Vargas Gómez, Francisco Chávez de Arma, también fallecido, entre otros muchos. Tengo varias preguntas que quiero compartir con ambos. Para ti, Armando, va la primera. ¿Cómo te explica esta predilección de Castro de negociar con personalidades extranjeras y entregar presos políticos como peones de canje?
Cuando Jackson montó esos presos en Cuba, en el avión, el FBI no sabía quiénes eran los que estaban en el avión. Y da la casualidad que yo estoy en ese momento en Washington, me llama Otto Reich, que estaba de asistente del presidente, y me dice que el jefe de la operación esa del FBI quería pedirme que yo fuera al aeropuerto para ver si yo podía identificar a los que venían en ese avión y si eran verdaderamente los presos que decían que eran, porque ellos no tenían la manera de saberlo porque los subieron en el avión unos minutos antes de que el avión despegara. Yo les dije que sí, por supuesto, y me fui con el FBI para el aeropuerto, y desde un lugar donde los presos iban bajando y ellos no me veían a mí, pero yo sí los veía a ellos, les fui diciendo, sí, ese es este, fulano, 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 menos un mulato que sí yo no lo conocía. Pero que ya cuando yo salí, me reuní con los demás, Le dijeron, no, lo que pasa es, el nombre se me escapa, que él siempre estuvo en Camagüey y como tú nunca estuviste en Camagüey, por eso no lo conocía. Eso fue la llegada de esta gente de Jackson. Entonces, Cuba tenía como souvenir regalarle prisioneros a alguna gente. Yo me acuerdo que cuando ya Cousteau iba a La Habana, Frank Calzón le había pedido a Cousteau públicamente que interpidiera por los presos para que sacaran los prisioneros y demás. Y entonces él le molestó eso. Y yo me fui a París a reunirme con él. Y cuando empecé a hablar, me dijo, fíjese lo que le voy a decir. Yo no quiero que me involucre en esta cuestión. Le dije, bueno, déjeme hablar a mí primero, por favor. Y entonces cuando yo hablé y le dije quién yo era, ya él, pues sabía de mí por el libro y por el tiempo que yo estuve en París y la prensa y todo lo demás, y me dijo, mire, lo único que yo quiero pedirle es que usted, por favor, cuando salga de aquí ahora, no diga nada, que yo no voy a pedir presos a Fidel Castro. Cuando lo logre, entonces usted viene y organizamos una conferencia de prensa y lo vamos a conocer. Le dije, si usted logra sacar a estos prisioneros, no vamos a dar ninguna conferencia de prensa, ni yo voy a venir aquí, ni yo se lo voy a decir a nadie. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted da un segundo viaje y puede sacar algunos más, porque si yo hago eso, usted nunca más, cuando vuelva, va a poder sacar un prisionero. Y aquello le gustó tanto que, bueno, me dio un gran abrazo y sacó a toda la lista esa que yo le había entregado.
Maripaz, ¿qué reacción tú notabas o sentías de parte del régimen ante la crítica por las violaciones de derechos humanos que ellos cometían cuando estaban ante Naciones Unidas?
Yo tuve el honor casi de tener a los mejores embajadores de derechos humanos cubanos frente a nosotros. Aquello eran salvajes, ¿no? Era una diplomacia. Los que estábamos en el entorno de las ONGs decíamos que era la diplomacia salvaje. Estos señores insultaban, nos llamaban mercenarios, pagados por la CIA. Todos éramos agentes de la CIA, naturalmente, todos. Nos tiraban monedas cuando bajábamos por las escaleras mecánicas de la Asamblea. Y sin embargo, lo que sí notábamos era que se dejaba sentir el que por primera vez estaban asombrados de que la gente hablase de Cuba. Y me acuerdo de las intervenciones de Armando, era como que temblaba la Asamblea. La Asamblea se vacía normalmente cuando están ya 3 o 4 horas y cuando le tocaba hablar a Armando o a nosotros de Cuba, cuando entraba el tema, la gente volvía a la Asamblea y se quedaba perplejo mirando a ver qué pasaba. Porque entonces, pues bueno, había interrupciones, insultos y tal, lo que nos daba idea de que, como en el Quijote, pues Sancho, están ladrando, pues caminamos, ¿no? Y esa era la reacción que yo sentí. Y fue cambiando bastante a lo largo de los años esa sensación, y siempre los diplomáticos mantuvieron esa chulesca postura ante la gente, pero iban perdiendo. Lo que pasa es que, como te digo, las Naciones Unidas se convirtieron en cómplices de la barbarie, en cómplices de los violadores de los derechos humanos, y entonces hacerles el juego ya me parecía una cosa deplorable. Yo creo que las Naciones Unidas o cambian o hay que anularlas. Las Naciones Unidas ya no sirven. Hace tiempo que ya no sirven. Pero en aquellos momentos, la verdad es que la lucha para que nuestra voz se dejase oír, se dejase sentir, y ya te digo, las intervenciones de Armando, aquello era como para alquilar balcones, que dicen en mi tierra, ¿no? Porque la Asamblea se llenaba, y es que un expreso político cubano que hablaba español, como ellos, como los cubanos, o sea que ahí no había dudas de que si lo he interpretado mal, lo he entendido mal, no necesitaba traducción, les estaba diciendo en su cara que eran unos asesinos y unos violadores de los derechos humanos. Y se lo estaba diciendo a los que hasta entonces no habían permitido jamás que se hablase de Cuba. Y después de la intervención de Armando venían 6 expresos más, más 2 europeos, más 1 venezolano, más 1 argentino, más 1 sueco, a hablar de que en Cuba se violaban los derechos humanos. Y, hombre, yo creo que no se ha vuelto a repetir. De ahí la condena, aquella condena primera y las 2 siguientes, ¿no?
Cuba, 60 años.
En septiembre de 1988, una delegación de la Comisión de Derechos Humanos, integrada por embajadores de Senegal, Irlanda, Bulgaria, Filipinas, Nigeria, Colombia, visitó Cuba durante 11 días. Presidió la delegación el senegalés Alioune Sene. Se recibieron 1.618 quejas sobre violaciones de derechos humanos. Visitaron cárceles, escuelas, hospitales y se reunieron con representantes oficiales, opositores y presos políticos. El informe presentado por el grupo, logrado por consenso de sus 6 miembros, contiene 400 páginas. Uno de los reportes sobre derechos humanos más largos que se había hecho hasta entonces. Tras la visita de la comitiva de la ONU, una comisión de la Asociación para la Paz Continental, ASOPASCO, compuesta por parlamentarios y personalidades del país democráticos de Europa y América, llegaron a La Habana. En el aeropuerto internacional José Martí, fueron agredidos por oficiales del Ministerio del Interior. Maripaz, ¿quiénes viajan a Cuba desde Madrid?
Desde Madrid viaja la senadora Loyola de Palacio, el senador Javier Cámara, dos periodistas, uno de la ABC y otro del periódico Ya, un representante de Italia, un representante de Suiza y un representante de la ICFM, que era entonces la Internacional de los Derechos Humanos de Alemania. Y por otro lado, desde Buenos Aires sale otra delegación de ASOPASCO, ASOPASCO Iberoamérica, con otras 8 personas de igual categoría, más esta era más bien de gente de ONGs y prensa, para juntarnos todos en La Habana, que era lo que se había programado, y que te tengo que decir que se había programado con la aquiescencia del grupo de embajadores que había visitado Cuba, porque antes de que ellos viajasen a la isla, yo me entrevisté con 4 personas más, yo me entrevisté con toda la delegación, con el embajador Lili, con el embajador Ali Unsene, y le dije, señores, nosotros queremos ir a Cuba porque estamos defendiendo a la isla y tal, y nos dijeron, bueno, esto es un viaje de paz, mientras usted no politice en nada, las ONGs tienen derecho a viajar a la isla, pero eso sí, después que nosotros volvamos. Eso es lo que hicimos, ellos volvieron y 8 días después nosotros salimos hacia la isla. Y esos fueron los representantes. Lo que pasa es que al llegar a La Habana nos encontramos con que había una postura hostil contra el grupo, nos separaron en una sala y empezó un interrogatorio en el que, claro, yo me preguntaron quién era la jefe de grupo y yo dije, pues yo. Entonces, pues ya sé lo que se hace, sabe, ¿no? Pues es usted muy famosa porque Radio Martí la ha hecho muy famosa, porque es usted la mano derecha de ese asesino que se llama Valladares, y Valladares está en el aeropuerto despidiéndole y tal. Y entonces empieza esa pelea en la que yo les digo, señores, están ustedes insultando al embajador de los Estados Unidos a través de una española. Hablen ustedes con los Estados Unidos, porque ese señor es un ciudadano libre, en un país libre, que es España, y tiene el derecho a despedirse de mí y de toda la delegación como si quiere despedirse de medio pueblo de España, porque es un ciudadano libre y, por lo tanto, está en un país libre. Y ahí empieza una pelea que duró 5 horas, y en el que, de repente, pues nos dicen que nos tenemos que ir, nosotros no nos vamos, cuando venga nuestro embajador no tenemos por qué, no hemos cometido ningún delito, tenemos una carta de Naciones Unidas diciendo que podemos viajar a la isla, tenemos nuestro pasaporte en regla, nuestros visados en regla, y no nos vamos. Entonces, como había 2 senadores de España, pues la cosa se puso bastante violenta, ¿no? Hasta que, de repente, pues entraron 30 y tantos militares con unos palos y unas cosas que sonaban mucho, que yo creo que eran unos, como unos bastones y tal, y empezó una pelea donde nos la primera cosa es que nos dijeron que levantásemos las manos, que nos iban a registrar, y dijimos, de ninguna manera, pero eso lo dijimos todos, de ninguna manera nos vamos a registrar. Me acuerdo que la representante de Alemania, que venía, que era Rosemary Fleischmann, dijo que ella no levantaba los brazos, le intentaron subir los brazos hacia arriba para registrarla y le dejaron tal calmo de dudas en los brazos que le duró un mes después, pero no levantó las manos, y dijimos, si usted nos tienen que matar antes de registrarnos. De ninguna manera, de ninguna de las maneras. Ahí nos subieron en una guagua y empezó una pelea de a tirar de los pelos, y a mí me partieron la boca. Entonces empecé a sangrar, se quedaron un poco porque ellos pensaron que iba a ser un golpe sin sangre, pero pues ya sabes que en la boca pues sale mucha sangre, ¿no? Y entonces pues ahí empezó el jaleo hasta que nos metieron en el avión de vuelta para Madrid.
¿Qué reacción tuvo la embajada española en La Habana y las autoridades en Madrid?
Vergonzante. La embajada española en La Habana fue vergonzante. Llegaron cuando estábamos, a pesar de que lo pedimos desde el primer momento, y a pesar de que Loyola y el otro senador, los 2 senadores, dijeron que les correspondía una representación oficial y de inmediato a todo el grupo, aparecieron en la escalerilla del avión cuando ya estábamos dentro del avión, a lo cual pues Loyola, el senador y yo, que éramos los 3 personas que representábamos al grupo, nos acercamos a él y dijimos, no necesitamos ya nada, ya estamos en territorio español porque este avión es de Iberia y estamos dentro del territorio español y ya no le necesitamos usted para nada. Y va a decir, no, es que ustedes han tenido una actitud grosera, porque me han dicho que incluso usted empujó a un general. Y yo le dije, sí, empujé con tanta fuerza que su puño me dio en la boca, sí. Tiene usted razón. Y entonces, a partir de ahí, pues, Loyola le dijo de todo. Y el embajador se dio media vuelta, se bajó él había visto ya el acto de repudio que nos hicieron a la subida del avión, porque se formaron el típico acto de repudio, ¿no? Dos filas donde íbamos pasando y nos iban empujando, tirando del pelo, escupiendo, en fin, todo ese lío. Ahora, ni nos registraron, ni les dimos el billete de vuelta, viajamos gratis porque no les dimos los pasajes para el retorno. Y aquello fue pues la primera nota de protesta del gobierno de Felipe González contra el gobierno de Cuba. Una nota de protesta, lo que claro, ya estaban muy obligados. Yo había grabado con dos grabadoras pequeñas, una que llevaba Loyola y otra que llevaba yo, se había grabado todo el acto de repudio, lo llevábamos en el bolso. Una nos la quitaron, cuando tiraron el equipaje por el suelo y tal, pues una cinta se perdió, pero la otra la rescatamos. Y ahí está todo el incidente de la expulsión. Cuando llegamos a Madrid, Armando Valladares nos estaba esperando, porque ya habíamos comunicado a través del avión que llegábamos. Y entonces yo llevaba la cinta en la mano y le dije, hermano, tengo la cinta de todo lo que ha ocurrido. Y además unas fotografías que hemos podido, de los 14 rollos de fotografías que estábamos haciendo, logramos rescatar dos. Y los teníamos, a los generales, la cara de los generales, teníamos a la señora Rosa Pino, que es la que nos echaba de allí, la que nos insultaba, y lo teníamos en la mano, era un testimonio único. Y entonces el embajador, el que representaba Iberoamérica en el Ministerio de Exteriores, nos dijo, pues démela, que se la voy a llevar al presidente. Y Armando dijo, no, esta cinta me la quedo yo, porque vamos a hacer nosotros la rueda de prensa. Y eso es lo que hicimos. Revelamos aquellas fotografías, entonces no había máquinas electrónicas y había que revelar aquel rollito de película. Lo llevamos a un sitio, lo hicieron de inmediato y ahí estaban en primera página de los diarios españoles las caras de los tres generales que nos habían expulsado, mi cara con la rotura del labio, Loyola con las manos en alto explicando qué tal. Entonces aquello fue un escándalo y fue la primera nota de protesta que hizo el gobierno de Felipe González, que nos recibió, por cierto, a todo el grupo, en contra del gobierno de Castro.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Por otra parte, en el año 1985 se crea por ley del Congreso Radio Martí bajo la égida de la administración de Ronald Reagan. Humberto Medrano y Moisés López iniciaron las transmisiones el 20 de mayo de 1985. Armando, ¿cuáles fueron los propósitos de esta iniciativa?
Los propósitos de esta iniciativa, que no se han cumplido hasta esta actual administración con Tomás Regalado, fue informar a Cuba, que Cuba no tenía información. No solamente informar a Cuba, sino hacerle saber a los cubanos de la isla que había aquí un exilio, qué es lo que hacía el exilio, de qué manera se vivía aquí, cómo este era un país de libertad donde no había barrera para ningún tipo de aspiraciones y para ningún tipo de iniciativa. Y en aquella época no se le podía decir dictador a Fidel Castro, había que decirle señor presidente. Y todo eso pues cambió gracias a esta nueva administración, donde Radio Martí, y yo digo que por primera vez, está cumpliendo exactamente los objetivos por la cual fue creada. Entonces, por esa razón yo estoy aquí, por eso hago comentarios todos los días para Cuba, porque ahora sí me siento de verdad con absoluta libertad para poder hablar y decir, y cuando me refiero a Raúl Castro le digo dictador, y cuando me refiero a Fidel Castro puedo decir el asesino dictador Fidel Castro, porque eso es lo que era y esa es la verdad. Entonces, lógicamente fue un grandísimo éxito del exilio lograr Radio Martí. Yo tengo una anécdota muy simpática porque uno de los que se estaba oponiendo era el senador Smother. Y entonces, mi noche de luna de miel, que yo estoy con Marta, me llama Frank Calzón, porque Frank Calzón tenía acceso al lugar donde yo estuviera. Llamó a mi suegra, le dijo dónde está Armando, le dijo dónde yo estaba, y Frank Calzón me llamó para convencerme para que yo me fuera a Washington al día siguiente para hablar con el senador Smother, porque hacía falta terminar de convencerlo, no sé qué cosa. Y yo por poco me voy. Lo que Marta me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo no te vas a ir la noche de boda? ¿Me vas a dar a mí aquí? Para...? Porque Frank Calzón me había prometido que él era solamente un día y que después, ya, ese mismo día por la tarde, me devolvía. Esto te lo cuento porque de verdad que estuvimos recorriendo pasillos y pasillos y pasillos con lo de Radio Martí. Y fue una grandísima satisfacción y debo reconocer la participación extraordinaria que tuvo en eso Frank Calzón, que de verdad que fue ahí, constante día, noche. Bueno, mira lo que hizo. Me llamó en mi noche de boda para convencerme de que yo debía ir para hablar acerca de lo de Radio Martí. Y fue un éxito extraordinario del exilio. Creo que es uno de los más grandes éxitos que hemos tenido. Hay que darle las gracias al presidente Ronald Reagan por esa actitud. Y creo que es bien importante, es necesario, porque es la ventana abierta que tienen en este momento todos los cubanos para saber lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Cosa que no habían tenido nunca antes.
Señores, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, programa de servicio para Cuba, de la voz de los Estados Unidos de América. Transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí. En el aire hoy, ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Maripaz, desde tu prisma en Europa, la creación de Radio Martí, los propósitos y la iniciativa, ¿hasta dónde ha impactado a la opinión pública? ¿Y qué tú puedes decir al desarrollo de esta acción?
Yo conocí Radio Martí el mismo año de su fundación. A mí me presentó Jorge Mascanosa a Humberto Medrano en Washington, cuando estábamos intentando llevar la voz de Cuba a Ginebra. Tengo que decir que en ese momento a mí me pareció una cosa absolutamente imprescindible. Europa necesitaba saber que al otro lado del charco había una emisora que apoyaba al exilio. Tengo que decirte que durante muchos años, los primeros años, cada vez que yo iba a Londres, a Amnistía Internacional o algún sitio con representación internacional y hablaba del exilio cubano, me decían la mafia de Miami. Eso me costó broncas que ni te puedes imaginar. Y yo decía, la mafia de Miami, pero usted, este desconocimiento que tiene usted. En fin, empezaba ahí una pelea y siempre era lo mismo. Radio Martí lo que me dio es la oportunidad de decir, ahora van ustedes a conocer al exilio. Lo que pasa es que luego las cosas se complican, pero para mí Radio Martí fue la ventana abierta a la libertad del exilio, de poder explicar que había un pueblo de gente estupenda al otro lado del charco con el que necesitamos comunicarnos, que ahí estaban los presos políticos, las mujeres que salían de las cárceles y que eran la contraparte nuestra. Es que nosotros sin el exilio no hubiéramos, yo concretamente, sin el exilio yo no hubiera podido hacer nada. Como no podía hacer nada sin Armando, pues el que nos guiaba en ese camino. Para mí Radio Martí creo que fue, la ventana abierta a la posibilidad de dar a conocer al pueblo de Cuba.
Muchísimas gracias a ambos por haber participado en este programa especial de la serie Cuba 60 años, dedicado a los derechos humanos en Cuba durante la década de los 80. La labor de Armando Valladares como embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra y el quehacer incansable y el amor que puso a Sopasco y su presidenta Maripaz Martínez Nieto en defensa de los cubanos por todo el mundo. Para mí, para Cari Roque, ha sido un placer conducir este programa de hoy. Saludos a todos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. en el futuro.